Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
I always had a private doctor. I didn't think I needed VA care. Then I learned VA is ranked above private care systems nearby and costs less. I'm getting the best care of my life with providers trained to treat veterans. Get what you earn. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy estamos Serrat, mañana estará en la FIL de Guadalajara, donde Barcelona es la invitada. Hoy estuvo ahí el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Y bueno, pues hay, por supuesto, muchos temas que comentar de ese importantísimo certamen. Le comento que el presidente del CC, Francisco Cervantes, presentó su informe de gestión y se despide a partir del día 10 de diciembre. Medina Mora ocupará, como usted sabe, ya lo platicamos con él, la presidencia del CC. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Oye, pues angustiante lo que dijo Donald Trump. Anunció efectivamente que muy pronto empezarán los ataques estadounidenses a cárteles del narcotráfico. Habló de varios países, pero señaló de manera directa a Venezuela.
Así es, doctor. En un mensaje dijo lo siguiente. A ver si podemos escucharlo, pero bueno.
Si tenemos problemas,
dice,
sí.
Bueno. En tierra es mucho más fácil, pero conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos, sabemos dónde viven, sabemos dónde viven los malos y vamos a empezar con eso también muy pronto. Mientras comenzamos con eso, a reducir cifras a un nivel muy bajo es lo que haremos y entonces las familias podrán vivir sin el temor de que su hija o hijo, simplemente por tomar una pastilla para divertirse, pues terminen falleciendo en un periodo de segundos.
O sea, la culpa es de quien les da la pastilla, dice que hay 200,000 muertos y que él va a ir por ellos y lo van a pagar. Su secretario de guerra también lo secundó y dijo efectivamente que seguirán efectivamente los ataques por agua y ahora también por tierra. Bueno, le comento que el Papa habló de esta situación. El Papa León XIV dijo que él se opone de manera clara a un ataque a Venezuela. Yo creo que es importante que el Papa lo haya dicho en su viaje por Líbano y anunció que va a ir a África, va a estar por ejemplo en Argelia. Y hoy la presidenta de la República sorprendentemente dijo que estaba buscando una llamada. Yo estoy sorprendido de la diplomacia presidencial. Ayer platicábamos el tema de cómo, en fin, se dio la cuestión de Singapur. No es asunto mayor, ni es asunto particularmente relevante, pero llamó la atención y esto de que hoy dijera que está buscando una llamada con el Papa. Bueno, vamos a platicar con Óscar Aguilar para que nos diga si así se pacta una visita. Le manda cartas o le dice, estoy viendo a ver si me atiende la llamada. Digo, es la presidenta de México y supongo que habrá conductos para formular invitación oficial al Papa. Bueno, le comento que con quien sí habló Donald Trump es con Lula da Silva y seguimos deshojando la margarita, si va o no va la presidenta al certamen del sorteo que tendrá lugar el próximo viernes allá en precisamente los Estados Unidos. La verdad es que es terreno minado. ¿Por qué? Pues porque Donald Trump está anunciando que puede haber ataques a Venezuela. ¿Se imagina que la presidenta busca un encuentro con Donald Trump? Lo tendría que tener. Si vas a Washington, no puedes eludir el encuentro directo y que Donald Trump le aplique pues, una como la que le ha aplicado a Zelensky o a Ramaphosa o a cualquier otro, ¿no? A muchos líderes les ha planteado eso y que le presente un hecho consumado no sería nada sencillo. Entiendo pues que la diplomacia, que en estos días se está recuperando Juan Ramón de la Fuente, lo estarán extrañando, el Consejo del Canciller sería fundamental en este tema. Hay muchos riesgos, es un territorio muy pantanoso para la presidenta y veremos si efectivamente pues acude o no acude. Si no acude es un problema, si acude hay un riesgo enorme. Por cierto, dijo que le iba a dar su boleto, ya lo había comentado en otro momento, creo que es una pésima idea, muchos se imaginarán que no va al partido inaugural del Mundial por aquello de no exponerse a lo que le ocurrió a De la Madrid en su momento, una rechifla ahí tremenda, entonces dice mejor que vaya una niña indígena. Pues mejor que compren 3 o 4 boletos para las niñas indígenas y la presidenta está en el lugar que le corresponde, es decir, en la inauguración del Mundial Norteamericano. Esa es mi opinión. Pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que hoy dio a conocer el Banco de México un aumento de la reserva internacional por 959 millones de dólares, con lo cual la reserva internacional del país está en 250 mil millones de dólares. También la base monetaria creció 7.6. Fíjese que hoy nos invitó a varios columnistas, editorialistas y presentadores, la ABM, a la comida de fin de año. Fue muy interesante escuchar a Emilio Romano y, por supuesto, a todos su equipo, hablar de la necesidad de formalizar más la economía y reducir el número de, en este caso, del circulante, ¿no? De las operaciones en efectivo que cotidianamente se hacen en nuestro país. Cuando ve los montos de la base monetaria, naturalmente la economía va creciendo y requiere más dinero, pero sí, sigue siendo un país que usa muchísimo, muchísimo efectivo. Y bueno, pues ahí está efectivamente la lectura, muy interesante ver cómo hay dos cosas que son complementarias, a veces no ve uno en el mismo plano los temas, pero la mirada del gremio de los banqueros es que este país, por supuesto comparado con otros y en un entorno más amplio, sigue ofreciendo muchas oportunidades y en el mediano plazo debería moverse. Lo hace ahora de manera francamente inercial, pero bueno, sigue habiendo confianza en que el país se va a mover. Hoy hubo varios datos por parte del INEGI, el indicador de pedidos manufactureros, que es muy sensible, se nos ha caído en la diferencia anual 2.7, y también hay indicadores de confianza empresarial que no necesariamente, y la perspectiva de los empresarios en también todo lo que tiene que ver con agregados de tendencia y expectativas de los mismos, no pintan demasiado bien. En los agregados, pues tenemos una diferencia mensual de 1.6 abajo, la diferencia anual 1.1, y en los indicadores de confianza empresarial tenemos una caída anual de 3.2. Cuando veo la gráfica de cómo se mueve precisamente esta confianza, veo que desde el 23, mediados del 23 hasta el 25, que está agonizando, no ha parado de bajar, lo cual es todo un síntoma, no es solamente con Trump. Y en el caso de los indicadores agregados de tendencia, desde el 22 tenemos una pendiente marcada hacia el 25, finales del 25, en donde estamos casi en los 50 puntos, o sea, en el punto de equilibrio, lo cual pues nos hace pensar efectivamente muchas cosas. También le comento que la OCDE dio a conocer un documento en el cual habla de las perspectivas económicas en términos generales. Bueno, pues ubica el desempeño de distintas economías, dice en términos generales que la economía ha mostrado resiliencia este año, pero pues todavía arrastra vulnerabilidades de fondo y sigue habiendo una enorme inestabilidad. Luis Miguel González, director del Economista, buenas noches.
¿Cómo están, Leonardo? Buenas noches.
¿Qué tema te parece más relevante esta semana para comentar con nuestra audiencia?
La encuesta de confianza de los empresarios, en particular una pregunta que sigue dándome vueltas desde que lo vi muy temprano en la mañana. A la pregunta de ¿considera usted que es un buen momento para invertir? 35% considera que sí y el resto, pues básicamente considera que no. ¿Por qué me parece tan relevante? Tú decías, es una respuesta que han ido dando desde hace varios meses, pero sigue bajando el número de empresarios que consideran que es un momento para invertir. Cuando pensamos que ya acabamos 2025 y que tenemos que imaginar un 2026 que nos entregue resultados diferentes. Mucho va a depender de que le demos vuelta a esta pregunta, que alguien diría, bueno, es una pregunta económica, pero yo diría, es una pregunta que de alguna manera es un retrato del estado de ánimo y que corresponde con la caída en la inversión privada que hemos observado este año. Decías muy bien, es importante no buscar hacia afuera toda la explicación. No porque no cuente Trump, no porque no cuente la negociación del T-MEC, sino porque si nos quedamos con echarle la culpa a lo que no controlamos, pues simplemente no vamos a poder superar este 35% que está en el centro de muchos de los indicadores económicos. Me refiero a inversión, me refiero a generación de empleo, me refiero, por supuesto, a crecimiento económico. Aguas con eso, si no le damos la vuelta, si seguimos con una, yo diría, un parámetro tan pobre de entusiasmo inversor, pues todos los demás nos vendrán en cascada, Leonardo.
Pues sí, tienes toda la razón. Mi querido director, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho el comentario.
Como siempre, un abrazo muy fuerte y gracias a ti.
Cuídate mucho. Para fortuna nuestra, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Bueno, yo desde que vi la película esta de la familia Gucci, mi querida Cintia, me empiezo a interesar por el valor. No hubiese pensado que este negocio de la moda dejara tanto dinero. Entiendo que Prada compró ahora Versace, otra marca muy conocida. Estamos hablando de una operación de ¿cuánto?
Por 1.375 millones de dólares.
Vaya, ahí, pues ahí está
Prada
el asunto.
Prada concluyó esta compra por esa cantidad.
Oye, y Federica Mogherini, que fue la antes de Borrell, en este caso, que por cierto Borrell lo vi, también está en la Feria del Libro de Guadalajara, interesantes conceptos, que hoy fue entrevistado creo que por Pascal Beltrán del Río, muy activo como siempre, te mando un abrazo a mi querido Pascal. Antes de él fue Federica Mogherini, que entiendo que ahora está en un problema serio, ¿no?
Así es, doctor, pues la ex jefa de política exterior de la Unión Europea y antigua vicepresidenta de la Comisión Europea fue detenida en Bruselas, esto por presunto fraude. Bueno, una pues más que se suma.
Sí, asignación ahí de una serie de contratos para capacitación. Veremos en qué termina el asunto. Y Vladimir Putin dice que lo que digan los europeos no va demasiado lejos. Dice que las propuestas que han formulado sobre el plan de paz de Ucrania, se entiende, son inaceptables para él. Por tanto, seguimos en el callejón sin salida. Y hoy el propio Trump decía, está más complicado de lo que imaginaba Cintia.
Así es, doctor, y por su parte también Volodymyr Zelensky calificó como serias las medidas de Donald Trump, y pues siguen dando de qué hablar todo este tema acerca de la paz y las conversaciones que pues no llegan a una conclusión.
Muy bien, bueno, pues seguimos con la información. Fíjese que el Senado de la República ya elaboró los 10 nombres, la lista con 10 nombres, en los cuales pues está naturalmente la que está ocupando ahora mismo la Fiscalía, Ernestina Godoy. Se espera que no tarde mucho, que la Presidenta de la República vaya desahogando. En este caso celebro que, a pesar de que está telegrafiado el asunto, sigan el procedimiento institucional y republicano, no sea el dedazo. Y bueno, pues la Presidenta diga, a ver, de estos 10, elijo estos 3 y presto. Estos los legisladores votarán efectivamente por Ernestina Godoy y será electa procuradora, en este caso fiscal, por un periodo de 9 años. Se abre un nuevo periodo, no solo complementa el de Gertz Manero, que como usted sabe, pues está en vías de convertirse en embajador de México, en un país amigo. Hoy la jefa del Estado le decía, yo estoy desconcertado con la diplomacia presidencial, no solo porque no se revisan los protocolos, ayer lo platicamos en el saludo a la pareja que vino de Singapur, en este caso pues trata de equiparar, en este caso alinear a la esposa del presidente de Singapur, después la saluda y no funciona. Supongo que alguien le tendría que decir a la presidenta, oiga, lo correcto es esto, todas las visitas de Estado, en todas las ceremonias de este tipo, lo primero que te dicen, oiga, hay culturas donde abrazar, besar o estas cosas no se ven, los orientales son muy proclives a tocarse poco, nosotros somos muy proclives a tocarnos hasta de más, aquí a la menor provocación nos damos un beso, un abrazo, venga o no a cuento, como si fuéramos casi primos hermanos, todo el mundo abraza, todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Otros consideran eso muy agresivo. y dicen, oiga, no me toque, ¿no? Porque me abraza. Pero bueno, ha habido tiempos en los cuales, yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, me comentaba cuando algún personaje que vino de la Rusia soviética se acercaba y le intentaba dar un beso, y en algún momento supuso que le podía dar un beso cercano a los labios. En algunas culturas todavía eso es admisible, en muchas no. La nuestra, eso es punto menos que inadmisible, pero bueno, que te den un beso en la boca, tú dices, bueno, depende quién, ¿no? Naturalmente, pero es agresivo y es rompes el espacio vital. Por tanto, no me extiendo en el asunto, hay como ciertas normas que deben seguir, los saludos, en los protocolos, pero hoy me sorprendió porque anunció esto, dijo la presidenta, pues estaba buscando una llamada al Papa, pues yo imagino que la presidenta de México dirá, oiga, embajador, tramíteme una llamada y cuando está, pues vamos a formularle la invitación al Papa. Esto dijo.
Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces, estamos buscando una llamada para. Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación.
Así fue Rosa Isela la que se la dio. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Ya escuchamos a la jefa del Estado, probablemente pues lo hizo público sin haber tenido todavía pues todo el trabajo diplomático de formular la invitación. Vamos a preguntárselo mejor a un especialista para no averiguar. Óscar Aguilar, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, muy bien. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Es una forma canónica de invitar a un papa a un país diciendo estoy buscando una llamada con él, Óscar. Él me recordó cuando tú y yo coordinábamos diplomados de análisis político allá por los 90. Vamos a hablarle a Alonso Lujambio a ver si nos acepta venir. Algo así pues, me recordó. Pero yo supongo que todo esto tiene una vía mucho más formal, no más canónica.
Pues mira, básicamente, más allá de lo canónico, pues la vía diplomática oficial es la Cancillería. Yo no sé aquí, Roberto Velasco, si le notificaron que la presidenta quiere una llamada con el Papa. La vía oficial normal es la Cancillería solicita a la Secretaría de Estado de la Santa Sede la llamada, ¿verdad? Y una vez que la Secretaría de Estado recibe la solicitud, se le consulta al Papa, se consulta su agenda, ¿verdad? Se trata el tema, no es una llamada así de, oye...
¿Por qué no te vienes? Oye, ¿por qué no te descuelgas, Óscar?
Ahí te buscan de México y de la Cuarta Transformación, ¿verdad?
Me dice Cintia que a ver qué día vienes al estudio, ¿sí?
No, ya... De hecho, hay una segunda vía, cuando se consideran casos más urgentes, pues una llamada de inmediato al nuncio apostólico, que es el embajador de la Santa Sede de México, se le pide, se le hace la solicitud, nos urge hablar con el Santo Padre, nos podría facilitar el contacto, y el nuncio, que obviamente es una figura que está bajo la supervisión de la Secretaría de Estado, acelera el proceso. Y ya en una tercera opción, Leonardo, pero esto ya es considerado más informal, al presidente de la Comisión Episcopal de México se le podría pedir la intermediación para decir, pues no encontramos al nuncio, por favor usted, en este caso es el arzobispo Ramón Castro.
Pero te pregunto, ¿cómo no van a encontrar, la presidenta de México no encuentra al nuncio? Digo, en algún momento le dirán, oiga, cuando pueda, reporte. Pero te pregunto también si debemos deducir por esto que la carta que le llevó Rosa Isela, ¿te acuerdas que fue tanto a los funerales de Francisco como a la entronización del Papa, el Papa León, le entregó una carta, ¿no?, invitándola? Deduzco que no ha sido contestada.
Sí. Seguramente no, pero hay otra cosa que quizás, ¿verdad?, la presidenta no precisó cuando dijo, estoy buscando una llamada con el Papa, a lo mejor quiero pensar, ¿verdad?, que literalmente no le ha dicho al canciller que está a cargo ahorita de la oficina, que es el subsecretario Velasco de América del Norte, ¿verdad?, decir, oye, pues ya busca el nuncio para perdón, al secretario de Estado para que ya tenga la llamada. Porque digo, estoy buscando la llamada, pues a lo mejor...
Fue raro, ¿no? La forma... No. Sí, sí, por eso decía que me recordaba cuando tú y yo andábamos planeando ahí diplomados. No, pero bueno, finalmente a lo mejor fue un exceso de transparencia de la presidenta, el asunto se va a ir moderando. ¿Pesa o no pesa en el ánimo del Vaticano que la jefa del Estado haya decidido no ir ni al funeral del Papa Francisco ni a la entronización del Papa León?
Mira, no te diría que pese porque, que pese digamos de una manera relevante, sí seguramente causó extrañeza, ¿verdad? El hecho de que no fuera a los funerales ni a la, digamos, ni a la toma de posición como tal, a la primera misa. Pero pues México es el segundo país más católico del mundo.
Y vendrá el Papa, ¿no? En algún momento.
Y el Papa ha expresado de una forma muy explícita que quiere reunir. Entonces, como entre su agenda, su afinidad, hay que recordar al auditorio que gran parte de la labor pastoral de Robert Francis Prevost, ¿verdad?, se dio en Perú. Mm. Es un norteamericano, ¿no? muy latinizado, digamos. Entonces, sí, México, pues es México, y seguramente va a venir, y ya será cuestión de ver la fecha adecuada,
¿no? Además, vecino, ¿no?, de Chicago, y la primera lengua que usó fue lengua española. Importante que se ha expresado hoy sobre el tema Venezuela, ¿no? El Papa Francisco le costaba mucho hablar de América Latina.
Sí, digamos que este origen argentino, ¿verdad?, en el que a final de cuentas tuvo una relación intensa con el resto de los episcopados de América del Sur. Hay que recordar también, Leonardo, que él quedó muy impresionado con la labor pastoral de Robert Francis Prevost, ¿verdad? Y que desde ahí le echó el ojo para llevárselo como un posible sucesor a la curia romana, ¿verdad? Él ocupó dos cargos previos antes de ser papa. Entonces, él, además, no hay que olvidar que en Chicago pues está la segunda comunidad mexicana más grande fuera del país, ¿no?
Entre polacos y mexicanos, ahí el catolicismo es muy importante. Pues esperamos a que le conteste el teléfono, que le planteen efectivamente esta llamada y volvemos a platicar tú y yo, ¿te parece?
Me parece muy bien, Leonardo.
Te mando mil abrazos, cuídate.
Igualmente, saludos a ti y a tu auditorio.
Y saludo ahora al arquitecto Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional. Arquitecto, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte, como siempre, estar aquí contigo.
Oye,
con tu audiencia.
Que hay un nuevo libro, estos divinos opúsculos que publica el Colegio Nacional, en este caso una conversación con O'Gorman. Mira qué bonito.
Exactamente, mira, lo pueden aquí observar.
Espero que me lo dediques y me lo mandes, arquitecto.
Claro. Ahora, ojalá que nos veamos pronto y te lo doy, con mucho gusto.
Oye, cuéntanos.
Pues mira, este año se conmemoran los 120 años del aniversario del nacimiento de Juan O'Gorman, cumpliría 120 años. Y es sin duda un personaje importantísimo del siglo XX en México como pintor y como arquitecto. Tiene una obra vastísima, bueno, entre lo más simbólico de él quizás son los estudios de Diego Rivera y de Frida Kahlo en San Ángel, pero también la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Entonces, él osciló entre la arquitectura funcionalista.
70 años el año próximo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Cumpliría 70 años la ciudad universitaria. Y él creó, bueno, el mural más grande que hay en México, son 4,000 metros cuadrados de mural que tiene la Biblioteca de la Ciudad Universitaria de México. Pero además de eso, es un hombre muy polémico porque pasó del funcionalismo, como la obra que es el estudio de Diego Rivera y de Frida, a obras como una casa cueva que se hizo él en San Jerónimo, cerca también de Ciudad Universitaria. Entonces osciló siempre entre el funcionalismo, el organicismo, la pintura, la arquitectura, y tuvo una serie de experiencias en muchos campos. Era un hombre polifacético, un gran dibujante, gran pintor, retratista, hizo murales para el Museo del Castillo de Chapultepec y obras para personajes en su momento muy importantes como Luis Enrique Erro, que era un gran astrónomo. Hay que recordar que el observatorio del Politécnico Nacional lleva su nombre, Luis Enrique Erro, pintores como Julio Castellanos, pensadores como Manuel Toussaint, en fin.
Hoy también hizo algún mural de las COP, ¿no? Que por cierto aprovecho para preguntarte, ¿ya sabemos dónde va a terminar todo eso?
No, está en un terreno indefinido, no han definido. En las COP también hizo los murales del edificio. No, está totalmente indefinido, no han tomado. Se han dado muchos proyectos y hasta la fecha no se ha definido cuál será el destino de todo eso. Pero Gorman, fíjate que el libro tiene varias particularidades que no lo han tenido otros libros. Aparece una fotografía que le realizó Enrique Bostelman a Juan O'Gorman, donde O'Gorman aparece en tres caras, de tres formas. Es una foto extraordinaria.
Sí, sí.
Y hay que recordar que tristemente O'Gorman pierde la vida, él se quita la vida de tres maneras. Era un hombre tan radical que cuando ya no quería vivir, decidió no querer vivir. Cuando no quería ser arquitecto, se volvió pintor. Cuando no quería ser arquitecto moderno, funcionalista, se volvió arquitecto orgánico. Entonces es un hombre lleno de una dualidad bastante compleja, que está en su propia obra. Hay un autorretrato múltiple que todos conocerán, que es un autorretrato fantástico, donde él se retrata de tres maneras, curiosamente. Uh-huh. Él se está dibujando y se está viendo en los costados. Entonces tenía esta personalidad que se podía desdoblar. Pero más allá de su persona, yo creo que, y su rigor, porque un hombre de una gran austeridad y consecuente, vale la pena destacar la enorme creatividad y trabajo que tuvo para hacer pues grandes retratos. El retrato de Diego Rivera, que se encuentra en el Colegio Nacional, es uno de los retratos más bellos que se puede encontrar. Bueno, son los autorretratos, ahí pueden ver ustedes la capacidad de luz. Es muy joven él cuando hace ahí la casa de Diego Rivera y de Frida, muy amigo de Frida. Él fue la primera persona, fíjate, Leonardo, que empezó a hablar maravillas de Frida. Dijo en su autobiografía, dice que era una pintora maravillosa, que era una mujer de una inteligencia excepcional.
Creó efectivamente esa enorme figura que es ahora. Pues lo leeré, por supuesto, con interés. Arquitecto, te mando un abrazo.
Un abrazote, Leonardo, como siempre, a toda tu audiencia también. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la presidenta puso en marcha las farmacias del bienestar, que lo que van a resolver, oí a mi compañero Jaime Núñez platicar con el subsecretario Clark, que la gente que tiene que surtir una receta no tenga que pedir turno y, por supuesto, esperar a que un médico la atienda para darle la receta, sino que ya directamente podrán las personas mayores y los que tengan algún problema de discapacidad surtir de manera más directa los medicamentos que requieran. Decana, ¿cómo estás? Edna, buenas noches.
Muy bien, Leonardo, querido, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntame.
Ay, Leonardo, querido, pues creo que no hay otro tema más importante en la conversación pública que el tema de la fiscalía.
¿Cómo ves las cosas?
A ver, quiero decirte esto. Creo que en nuestro continuo, del régimen priista, nuestra transición, el presente, pues la fiscalía ha estado sin transformarse, Leonardo. Creo que fue uno de los temas pendientes de nuestra transición democrática. Muchas instituciones en estos años se transformaron. El Banco de México, logramos la construcción de una institución electoral autónoma. Otras instituciones autónomas como el INAI. O sea, creo que hubo una construcción institucional alineada con la democracia que queríamos construir o consolidar. La fiscalía no lo logramos, Leonardo. O sea, tuvimos un intento creo que profundo y significativo cuando en el 2016 es un debate que duró tiempo, pero que distintas organizaciones se involucraron en pensar cómo logramos sacar a la fiscalía de la lógica de una autocracia o de un régimen autoritario y cómo la convertimos en una institución al servicio de la democracia. Me parece que este país ha tenido muchas discusiones sustantivas, esta fue fundamental, tanto que pudo consolidar o congregar una coalición amplísima de actores, muy amplia, no recuerdo yo una más importante, alrededor del concepto de una fiscalía que sirva. Porque se identificó que para que este país lograra transitar plenamente a un campo democrático de rendición de cuentas y justicia y un Estado democrático de derecho, teníamos que tener una fiscalía que funcionara de manera autónoma al poder, que dejara su ADN de control político y que sirviera al ciudadano, a las víctimas, a la solución de conflicto en el país. Y por eso nos atrevimos en algún punto a pensar en que la fiscalía podía alinearse con los fundamentos de una democracia. Así, Leonardo, se plantearon una serie de principios y de temas que la fiscalía debía de cumplir para estar alineada no solo con la pacificación del país, sino también con la protección de derechos, porque eso es importante. O sea, una democracia quiere pacificar, conciliar conflictos, respetando derechos, y se construyó una agenda bien bonita, Leonardo, de cómo debería transicionar, de convertirse de una fiscalía.
La transición, ¿no? Entre un modelo. La GOC se habló mucho del modelo chileno, ¿no?
Pues había, abrevamos de muchas experiencias, porque nunca uno es el que descubre el hilo negro, Leonardo. Siempre otros incursionaron, pensaron, reflexionaron, y pues se planteó una agenda de transformación que implicaba la autonomía para hacer investigación sin presión política, para profesionalizar la investigación de la persecución penal, para realmente tener las capacidades para identificar redes criminales, desmantelarlas, llevarlas a la justicia, Leonardo, un plan de persecución penal. La fiscalía tenía que decirnos a los mexicanos cuál iba a ser ese plan de persecución penal, sí. Dónde iba el Estado mexicano, dónde iba a poner sus esfuerzos. Y bueno, no se logró. No. El fiscal Gertz Manero, no hay manera de decir que él estuvo alineado con esos objetivos. Fue un actor de la contrarreforma y ahorita estamos pues en vilo, viendo cómo la continuidad de una fiscalía que no sirve a los propósitos democráticos ni a las víctimas ni a los ciudadanos, sino al poder, si eso se sostiene o si hay alguna esperanza de transformación.
Al poder y a los enemigos del fiscal, acuérdate que persiguió hasta científicos.
Yo no sé cómo podemos, nadie puede lamentar la salida del fiscal, Leonardo. Había altísimas expectativas puestas en él, sobre todo en el momento en el que estábamos esperando de la fiscalía autónoma, de una reforma, cambios sustantivos que hubieran hecho a este país muy distinto si se hubieran llevado hasta sus últimas consecuencias. Quiero decirte, Leonardo, que en aquel entonces, antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí estábamos vislumbrando un cambio sustantivo, un cambio que nos hacía falta para acabar esta transición. No puede haber una democracia con una procuraduría en aquel entonces que tuviera todavía el ADN, la persecución política, que no tuviera las capacidades de la investigación criminal. Y sí creo que pudimos imaginar algo grande.
Así es. Pues, mi querida Edna, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo.
Y yo a ti, Leonardo, querido. Muchas gracias.
Ahí tiene usted el comentario de Edna Jaime, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Y voy directo a Guadalajara. Primitivo, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo. Yo aquí, siguiendo la espíritu.
Te estamos oyendo muy mal, Primitivo. A ver, muévete un poquito.
39. A ver, me voy a mover un poquito.
Ahí ya estás mejor, ahí estás mejor.
La Expo Guadalajara, ¿ahí me escuchas mejor?
Mucho mejor,
ahí estamos mejor. Bueno, perfecto. Estamos en las actividades del cuarto día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En este momento, quien acapara la atención es Gael García, que está presentando un par de obras audiovisuales, un documental, y también una versión, te repito, audiovisual de Franz Kafka, de La Metamorfosis. Entonces hay casa llena aquí en el auditorio principal de la Expo Guadalajara, en el auditorio Juan Rulfo. Un día intenso, un día interesante. Se presentó, sin que muchos lo esperaran, en conferencia de prensa, Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat viene este fin de semana, el próximo viernes, a presentar un libro de Jordi Soler, un libro escrito sobre la colaboración, pues una colaboración que parece eterna, ¿no?, entre los dos para crear una canción. Jordi Soler narra en este libro la historia de su amor, de su adicción a las canciones de Joan Manuel Serrat y la forma en que se conocieron ambos y decidieron hacer una canción. Entonces Serrat hoy se presentó en conferencia de prensa, habló de su experiencia en México en los años 70, cuando tuvo que salir de España, de la forma en que México lo acogió, y sobre todo de su identidad catalana. Él dice, no vengo como español, vengo como catalán aquí a Guadalajara, Jalisco. Ayer no comentamos, pero sigue llamando la atención las palabras de Rita Segato. Rita Segato, una feminista, una socióloga extraordinaria de nacionalidad argentina, quien pues arremetió contra Javier Milei, dijo que es parte de un movimiento internacional en el que también se encuentran pues tipos como Bolsonaro, como Donald Trump, que han socavado los derechos de las mujeres.
Que era una vergüenza nacional, dijo Segato.
Una vergüenza nacional, este hipermachista, el hombre de la sierra eléctrica, así lo llamó. Bueno, quedó como un escándalo, lo cual pues tiene mucha razón Rita Segato, quien por cierto viene a presentar un libro de poesía, su primer libro de poesía, y no se trata de un libro académico. Hoy fue también el homenaje a Gonzalo Celorio, ayer fue en la Universidad de Guadalajara, así es que, bueno, pues, Leonardo, seguimos en la Feria Internacional del Libro. Habrá noche de jazz, si a ti te gusta el jazz.
Me encanta el jazz. Me encanta el jazz. Y hoy abrimos con Serrat esta canción de Elena, que es un poema en catalán divino. Hoy ha servido efectivamente para enmarcar esta transmisión. Primitivo, te mando un abrazo.
Gracias, Leonardo. Te mando un abrazo fuerte. Saludos para toda la audiencia.
Nos vemos mañana. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en el contexto de las elecciones del domingo pasado en Honduras, la misión de observación electoral de la Unión Europea dijo en Tegucigalpa que, a pesar del ambiente tenso que tenían previo a las elecciones generales, se celebraron en un clima pacífico y festivo. Gabriel Campos nos tiene los detalles hasta Honduras de la Agencia EFE. Adelante.
Pese al ambiente tenso y polarizado, las elecciones generales en Honduras se celebraron en un clima pacífico y festivo. Ese fue el balance que realizó la misión de observación electoral de la Unión Europea, que calificó la votación como buena o muy buena en el 97% de los colegios electorales observados. Esto pese a la tensión permanente de la que dio cuenta Francisco Asís, jefe de la misión.
Las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal de Justicia Electoral. Las disputas internas reflejaron la vulnerabilidad de estas instituciones a la parálisis y a la politización.
La Unión Europea desplegó por lo menos 138 observadores de 26 Estados miembros, además de Noruega y Canadá, que visitaron 414 mesas electorales para observar la votación. En su informe, la misión electoral dio cuenta de que la actual configuración política tripartita del Consejo Nacional Electoral ha dado lugar a una dispersión de responsabilidades, sumado a una mala coordinación y una lentitud en la toma de decisiones.
A lo largo del proceso, el CNE no estableció una comunicación pública institucional coherente, socavando la transparencia del mismo.
Entre las irregularidades, también mencionaron que los tres consejeros del ente electoral publicaron información de forma selectiva en sus redes sociales personales, lo que dio a que se presentaran versiones contradictorias sobre los preparativos de los comicios.
Pues ahí está, y también el presidente ruso Vladimir Putin, pues no logró en su sexta reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, acercar posturas sobre el plan de paz de Ucrania presentado por Estados Unidos, lo que descarta un pronto arreglo del conflicto. Información de EFE.
El presidente ruso Vladimir Putin no logró en su sexta reunión con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, acercar posturas sobre el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos, lo que descarta un pronto arreglo del conflicto. Por el momento no hemos logrado un compromiso, pero varias propuestas estadounidenses son más o menos aceptables, se pueden discutir. Otras proposiciones que se plantearon no nos convienen, aseguró a la prensa rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. Fueron 5 horas de negociaciones en las que ambas partes abordaron el plan original del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue tamizado en las últimas 2 semanas por Kiev y los países europeos, y 4 documentos más que el emisario estadounidense entregó a la parte rusa. La renuncia de Ucrania al ingreso de la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbass y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores han podido consensuar. Sea como sea, Ushakov subrayó que las posiciones de ambas partes no están más lejos que antes de la reunión. El líder ruso criticó algunos puntos del plan estadounidense, pero apoyó la mayoría de ellos, destacó, al tiempo que criticó la actitud destructiva de los países europeos. En algunos puntos podíamos estar de acuerdo y el presidente se lo dijo a sus interlocutores. Otros suscitaron nuestras críticas y el presidente no ocultó su opinión crítica e incluso negativa respecto a varias propuestas, señaló. En cuanto a una futura reunión entre Putin y Trump tras la cancelación de la cumbre de Budapest, admitió que depende de los progresos que se logren durante el proceso de paz.
Y el Papa León XIV afirmó que siempre es mejor buscar maneras del diálogo a la presión. Claudia Escandel, de la agencia EFE, nos da los detalles. Adelante.
El Papa dice que es mejor el diálogo o incluso presiones económicas que atacar Venezuela. Así lo ha afirmado este martes León XIV, refiriéndose a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese país. El pontífice agregó que la conferencia episcopal y el nuncio en Venezuela están buscando maneras para calmar la situación.
Yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos.
Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del Mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. También ha vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro con el Cártel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas. Tras su viaje a Turquía y el Líbano, el Papa León XIV confirmó que el próximo de carácter internacional será a África y que entre los países que visitará estará Argelia, mientras que reiteró su deseo de acudir también a América Latina, en especial Argentina y Uruguay, aunque precisó que aún no hay nada decidido.
Bueno, y con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz, Cintia.
Nos vamos, doctor. Excelente noche para todos.
Cuídese. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.